Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts Farlek Talks, esta vez presentado por Moplex. Moplex es una institución con base en Córdoba, Argentina, formada por un equipo interdisciplinario dedicado a la evaluación, el diagnóstico y la investigación de la pisada, marcha y postura, trabajando en las bases posturales y en la biomecánica. Actualmente, miles de atletas de alto rendimiento y corredores aficionados eligen Moplex, que cuenta con sucursales en Argentina, Bolivia y Paraguay. Sobre todo en un año pandémico, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Farlek, que llamamos Farlek Talks. En el número 26, conversamos con Iván González, uno de los corredores más experimentados de Colombia y de Latinoamérica. Iván González, además de ser un grandísimo corredor de pista, con marcas de 13:30 en los 5.000 metros, el año pasado, a finales del año pasado y después de la pandemia, logró el récord nacional en maratón en Valencia, con 2 horas 11.07. Además, meses antes hizo lo propio, pero en la distancia de medio maratón en Polonia, con 1 hora 2.31. Más allá de los resultados, que le valieron un ticket para estar en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio, en este podcast, Iván González nos deja muchas reflexiones interesantes acerca de qué piensa, cómo piensa un deportista de élite, qué significó para él clasificar a los Juegos Olímpicos, qué significó y qué aprendizaje le dejó la cuarentena. Nos da su opinión sobre la innovación y el avance de las zapatillas y qué papel cumplen en el logro de los distintos récords en el mundo. Y también nos cuenta qué piensa del estado actual del deporte sudamericano. De eso y de mucho más hablamos con el gran Iván González en este nuevo capítulo de Farlek Talks. Que lo disfruten y bienvenidos. Bueno, estamos con el querido atleta colombiano Iván González, un amigo de la casa. Iván, reciente...
Hola, George.
¿Cómo estás, querido? Bueno, gracias por recibirnos una vez más.
Todo súper. Bueno. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Farlek.
Bueno, muchísimas gracias. Igual para nuestros amigos colombianos, que seguramente van a escuchar este episodio tan especial. Iván González, reciente recordman de maratón por su país, Colombia. Tuvimos el honor de tenerlo en Argentina hace tan solo 2 semanas, que parece una eternidad porque el tiempo corre muchísimo, y más en pandemia. Tuvimos el honor de tenerlo en los 5.000 metros en el Grand Prix de Concepción del Uruguay. A Iván, que hizo una excelente carrera como nos tiene acostumbrados, 13:45, saliste segundo en esa carrera, Iván. Bueno, primero, ¿qué significó venir a Argentina nuevamente para vos después de todo este parate por la pandemia, por la cuarentena? ¿Cómo viviste eso?
Muy feliz de tener una oportunidad de competir realmente en estos momentos tan complicados. Cualquier competencia se hace muy valiosa, muy representativa, muy importante. Y pues obviamente este Prix de Concepción del Uruguay fue realmente algo pues muy positivo para mí, aparte pues por el resultado que tuve. Como en este momento estamos con tantas restricciones en todo lado para viajar, para competir, y tener la posibilidad de estar allá en Argentina, en Concepción del Uruguay, compitiendo, corriendo, y con tantos atletas y de gran nivel, pues realmente solo genera emoción y felicidad.
Bien, sí, me imagino que fue todo un periplo el viaje, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Es como un oasis en el desierto, poder competir y más afuera.
Sí, tuvimos bastantes complicaciones, requerimientos, documentos, pruebas, bueno, pero bueno, es la nueva normalidad, lo que tenemos que hacer ahora en estos momentos para cuidarnos, para estar bien, y pues es la manera de poder competir.
Totalmente. En un contexto tan complicado donde hay muchas restricciones y cierre de eventos, bueno, no es poco el esfuerzo de organizar un Grand Prix como el de Concepción, que aprovechamos para Nobles obliga a decir en este episodio que salió bastante bien, muy bien, con participación de atletas de muchos lugares del continente, así que sí, es importante decirlo. Iván, vos sabés que hablaba hace unos días con Federico Bruno, charlábamos por mensaje con Bruno y, bueno, y me decía Bruno que, bueno, viste que hizo el récord de 1500 metros argentino, corrió en 3:38, una carrera excelsa corrió Fede Bruno, a quien le mandamos un saludo. Y vos sabés que Bruno me decía que sentía como una especie de, él usó un término, descarbonización de la máquina, el cuerpo, sentía que estaba como en un momento donde sentía positivamente los trabajos, donde se sentía cada vez mejor. En tu caso, vos venís fuiste de los pocos atletas sudamericanos que tuvo hacia finales de 2020 participación, y qué participaciones. Hiciste tu mejor marca en Polonia en el Mundial de Medio Maratón, 1:02:31 puede ser.
Sí, 31.
31, y después, bueno, récord colombiano de maratón con ticket para Tokio en Valencia en diciembre. En tu caso, ¿qué sensaciones tuviste ahora en el Grand Prix, en los 5.000 metros, volver a la pista después de la ruta? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo han sido tus entrenamientos en la temporada, con la pandemia, fines del año pasado y principios de este año? Hacemos un repaso.
Bueno, yo realmente me sentí muy, muy, muy bien. Igual que lo que decía Fede, creo que siento una energía en el cuerpo. Los entrenamientos me han salido muy bien. Pensé que me iba a dar un poquito más duro la prueba de 5.000, una prueba rápida de pista, y vengo de correr maratón el año pasado, hice toda la preparación para maratón, incluso este año no es que haya hecho muchos trabajos de intensidad o de velocidad para correr una prueba como la de 5.000, pero sin embargo sabía que estaba en muy buen momento. Los entrenamientos también me han salido muy bien, me sentí muy bien, creo que ese entrenamiento, esa preparación que hice de maratón me dejó con una gran base y creo que se nota en el resultado que tuve allá en esos pricks, corriendo mi segunda mejor marca en 5.000, porque es la segunda mejor marca que he hecho.
Habías hecho en Palo Alto, 13:30 y pico en Palo Alto, ¿puede ser? En California.
13:33, mi mejor marca, había sido en 2019 en Monza.
Bien.
Y entonces, no, pues muy feliz en esa carrera, incluso gran parte de la carrera pues me la cargué yo,
sí.
Tirando adelante del grupo porque quería correr rápido. Entonces, pues no, muy, muy feliz, muy contento con el resultado. Creo que estoy en muy buen momento. De hecho, estoy en busca de otra carrera donde tenga un grupo de pronto con el que pueda ir un poco más resguardado, guardando un poco más de energía para correr más rápido. Siento que estoy para mejorar mi marca de 5.000, de 10.000. Eso es lo que siento y lo que me dicen los entrenamientos, que está saliendo muy bien.
Bien.
Entonces, no, realmente, pues, el año pasado la preparación que hice para el maratón me dejó con una gran base y creo que los resultados que estoy teniendo, los entrenamientos, son positivos, y espero que pues seguir en ese camino y poder conseguir, digamos, que los registros que son lo que necesitamos nosotros los atletas.
Bien, y te dejo con mucha confianza además, ¿no? Obviamente, semejantes performance, clave.
Bastante también, la mente cambia, la sí. Motivación cambia. Se busca más, se quiere más, así que sí, también en todo sentido, pues la marca de maratón y todo lo que hice el año pasado está jugando a favor en mis resultados.
Bien, vos sabés que el otro día leí una nota de un columnista al que leo mucho, cito mucho en mis boletines, Alex Hutchinson, un columnista canadiense, que hablaba una especie de estudio que con evidencia científica que decía que el atleta cuando está sin presiones obviamente puede correr mucho más fuerte, puede desempeñarse mucho mejor. ¿Crees que el hecho de competir poco y de no tener nada para perder durante 2020 por la pandemia, por la cuarentena, las restricciones, hizo que ustedes, los atletas de élite, olímpicos, se relajaran y pudieran correr mucho más tranquilos, sin presión de los patrocinadores, de la misma gente, de la misma afición, que por ahí ustedes tienen calendarios muy apretados y por ahí esperan mucho a través de las redes sociales? Digo, esto de tener poco para competir en un contexto tan complicado como la pandemia, ¿crees que ha influido mucho? Además de, obviamente,
sí,
el descanso, ¿no?
Sí, yo creo que yo también sigo, me gusta muchísimo el blog de Alex, Outside Line.
Sí, en Outside.
Lo sigo mucho también, y creo que, claro, tiene toda la razón. Creo que la presión también baja un poco porque, digamos que el pensamiento de la mayoría de las personas está, bueno, estábamos en pandemia, no sabemos cómo va a ser el resultado, entonces uno va como más tranquilo, va más, bueno, no tuve competencias, estuve solo entrenando, vamos a ver cómo salen las cosas. Creo que además que la carga de tantas competencias, de tantas carreras se bajó, dio la oportunidad de tener un entrenamiento más completo, más planificado, más estructurado, con más ondulaciones, que digamos que es importante a la hora de hacer un macrociclo, un plan de entrenamiento. Entonces, creo que pues ese parón, entre comillas, de competencias a muchos atletas nos ha beneficiado. Pues, digo, nos ha beneficiado porque yo siento que mi preparación que hice de maratón, pues la pude hacer con completa tranquilidad y muy completa, porque no tenía nada de distracción de una carrera, de una competencia, de tengo este evento, me tengo que participar en este por el patrocinador, por la ciudad o por el país. Entonces, creo que todo eso influyó y está influyendo en muchos resultados y en muchos récords que están haciendo ahora las personas.
Totalmente. Bueno, hace unos días una atleta británica que ahora está incursionando en el triatlón, que fue olímpica, Beth Potter, corrió 5K de ruta a ritmo de récord del mundo, por encima del récord del mundo, 14:41 creo que fue. Y digo, era una tapada a priori, pero está pasando eso, ¿no? Está pasando eso en la pista, en la calle, que los récords caen, récords nacionales, récords del mundo, caen todo el tiempo, ¿no? Me parece que un poco es por eso el cuerpo se va regenerando también, la mente.
Sí, sí, y también pues mucho tiene que ver también en la tecnología, pero sí. Evidentemente no se puede negar que los zapatos que están saliendo ahora de carbono sí tienen un plus de adicional y están ayudando pues a que eso sea más fácil, no solo en la competencia, sino también en el entrenamiento, porque protegen bastante la musculatura, pues, y al usarlo se puede entrenar un poco más fuerte y no se termina tan golpeado como se terminaba antes. Así que evidentemente hay que reconocerlo, es un plus, es la tecnología que ha llegado también, está aportando eso, pero además de eso, pues, que los atletas están viendo que, por ejemplo, pasa aquí en Colombia, que yo debuté con el maratón de 2:11:07, récord nacional, y este año muchos atletas colombianos se motivaron a participar en el maratón. Ahorita varios van a tener participación en el maratón buscando la marca, porque se dan cuenta también que sí se puede buscar ese estándar olímpico que de pronto el año pasado, a principio de año, lo veíamos tan lejos.
Totalmente.
Entonces esa motivación extra de cada atleta mejor y otro quiere mejorar y otro, entonces creo que está haciendo una bola de nieve ahí que va creciendo y va creciendo, y por eso estamos viendo actuaciones también impresionantes.
Interesante. Bueno, acá en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Acá en Argentina hace unos años nos parecía algo impensado que atletas corrieran por debajo de las 2:13, las 2:12, y bueno, de repente hace 2 años, Joaquín Arbe primero, Eulalio Muñoz con 2:12 en Buenos Aires, en una carrera que, si bien tiene un circuito cada vez más interesante, corriste la media, de hecho, hace un par de años que ahí nos conocimos, trotamos juntos, me llevaste los pelos, me acuerdo. Pero parecía impensado, y en esa carrera, digo, que si bien tiene un circuito rápido, no es de las majors ni es de las más históricamente rápidas del mundo. Y después, bueno, pasó lo que pasó con Eulalio Muñoz en Valencia, en el mismo maratón que vos, corriendo por debajo de las 2:10. Digo, está pasando lo mismo, hay un efecto contagio. Y creo que mencionaste el tema de zapatillas, que por ahí ya íbamos a llegar a eso, pero ya que lo mencionaste, perfecto que lo hayas dicho. Tampoco, no quiero poner en aprieto a los atletas, porque sé que por ahí el tema, un poco por compromiso, los puede, valga la redundancia, comprometer. Hay atletas de los dos bandos, digo, de la grieta, esta especie de grieta. Hay atletas como vos, en tu caso, que sos honesto y sabes reconocerlo, y lo ves como una capacidad de mejora, ¿no? Y lo ves como una innovación necesaria, me parece, que era hora que llegase en el atletismo. Y hay otros atletas, bueno, como en el caso de la misma chica esta, Beth Potter, creo que fue Mark Scott o Grant Fisher, que también hubo polémica en Estados Unidos porque salieron a cruzarse con un periodista que había hablado de las famosas zapatillas de carbono, no voy a decir la marca, pero digo, me parece que está bueno que la atleta en este caso sea quien reconozca y sin desmerecer el logro, pero reconociendo que las zapatillas son un avance y no está mal, no es malo eso. Sí tiene que haber reglas que son parejas para todos, ¿no?
Claro, sí, obvio, ¿no? Pues realmente tampoco podemos caer en el error de darle todo el crédito a los zapatos. A mí, evidentemente hay un entrenamiento, hay una preparación detrás que se necesita para correr. Y también hay que reconocer que la tecnología ha avanzado y que la tecnología, pues, en este momento está dando un plus de ayuda por el cual vemos, digamos, tantas mejoras en estos momentos. Pero, pues, no nos podemos ir de a los extremos de que es solo por una cosa o solo por la otra. Eso es un conjunto de todo, porque no solo tampoco son solo los tenis, creo que los sistemas de entrenamiento también han cambiado.
Sí.
Hoy en día hay mucho más acceso a la información y vemos lo que está haciendo Cheptegei allá en Uganda.
Sí.
Vemos lo que hace Julian Wanders por Strava.
Sí.
Entonces, hay mucha información y ha mejorado también en todo el mundo los sistemas de entrenamiento. Entonces también es un poco de todo, ¿no? No hay que aducirlo solo a una cosa, sino eso es multifactorial, las mejoras.
Excelente la reflexión. Y sí, eso tiene que ser un sano equilibrio y el límite es muy finito, ¿no? Y son demasiados factores, por ahí hay que jugar con todos esos factores. Es necesario y a la vez hay que hacer un ejercicio de equilibrio muy interesante. Hablábamos hace un año, ¿te acordás? Creo que ya lo voy a chequear, pero creo hace exactamente un año que hablamos, que hicimos un podcast con vos y con otros atletas sudamericanos, y había una incertidumbre tal en ese momento por la pandemia. Un poco los países sudamericanos hoy la tenemos, estamos transitando una segunda ola que en algunos lugares está más acuciante que en otros lugares. Pero digo, volviendo a la pandemia, y hace un año precisamente hablábamos y no sabías si podías correr, me hablabas que tenías una caminadora y estabas entrenando con una caminadora, no sabías qué iba a ser tu futuro. Bueno, obviamente hoy con el diario del lunes, con todos los resultados, me imagino que podés hablarme de un montón de aprendizajes que te dejó la pandemia, la cuarentena. El otro día hablé con Martín Méndez, corredor maratonista argentino, y me hablaba de la paciencia. Mencionó la paciencia como algo que le dejó la cuarentena. En tu caso, ¿qué aprendizaje te dejó todo este proceso?
Bueno, yo siento que, digamos, una de las cosas más importantes que me dejó la pandemia y que creo que también fue éxito o agradezco y fue parte del resultado que tuve en el maratón fue el aprovechar el tiempo para dedicarle a mi cuerpo un poco más de fortalecimiento general, de estiramiento y otras actividades que uno, por estar pensando en sumar kilómetros y kilómetros y kilómetros, lo deja de lado porque se preocupa mucho, a veces nos preocupamos los atletas por contar y por cumplir con cierta cantidad de kilómetros, de ritmos, de tiempos, y se nos olvida un poco esa parte de pronto de la fuerza y del fortalecimiento. Yo en la pandemia aproveché para hacer cantidad de ejercicios. Tuve una fisioterapeuta online virtual con la que trabajé, con la que mejoré muchos rangos de movimiento, trabajos de cadera, de flexión de cadera, bueno, de todo tipo. Y creo que cuando yo salí a correr, tuve incluso, dicho por varias personas que me veían correr, una mejora en la técnica solo por la parte del fortalecimiento. Ya la estaba haciendo una zancada un poco más amplia, con más economía, y creo que esa parte del fortalecimiento fue el aprendizaje más grande. Y ahora, pues, que cada vez que vaya a empezar una preparación, pues mi principal objetivo va a ser los primeros meses trabajar en esa parte de la fuerza, del fortalecimiento, de la movilidad, porque creo que es muy importante y nos hace falta mejorarla.
Claro. Bueno, en tu caso, entonces, me mencionas la conexión con tu propio cuerpo, ¿no? Como un factor, como algo que te dejó la pandemia, ¿no? Y es muy interesante, sí.
Sí, digamos que hablando del tema de entrenamiento, evidentemente, pues muchas más cosas aparte. También, como lo decía Martín Méndez, la paciencia, evidentemente, la tranquilidad, el compartir, el aprender a estar tranquilos, a estar en casa. Que bueno, nosotros atletas somos buenos para eso, pero pues esto fue una ocasión diferente, distinta. A tener, digamos que no afanarnos con el tema de estar ahí corriendo y corriendo, porque pues era ahí complicado, y compartir un poco más con la familia, con las personas, con los seres queridos, obviamente eso también se aprende, se valora.
Claro. Conectarte con tu cuerpo y con cosas esenciales, ¿no? Creo que por ahí lo que nos dejó a todos es una nueva dimensión de la templanza, ¿no? De la templanza, de la paciencia. Sobre todo en corredores de fondo, de larga distancia, que por ahí, como decís vos, tienen que sumar tantos kilómetros y tienen que hacer un proceso mental muy fuerte, de mucha introspección, ¿no? Por ahí esto les ha profundizado ese proceso, ¿no? Y en un mundo tan hiperconectado como este, ¿no? Donde todo se cuenta, donde los kilómetros tienen que ser exactos, donde las preparaciones y los ciclos, los macrociclos y los microciclos son tan específicos, bueno, pasan estas cosas que no se pueden controlar y bueno, seguramente les ha dejado. Sí,
Bueno,
me ibas a
y otra
decir.
cosa, ya
Sí.
que lo recuerdo, por ejemplo, yo pensé, o sea, el año pasado, cuando yo fui al Mundial de Media Maratón, que casi todo, o sea, excepto creo que fue una de las pocas competencias que hubo, pensaba yo que, bueno, tengo la oportunidad de estar en el Campeonato Mundial de correr. Hay una cantidad, no sé cuántas personas, queriendo o deseando tener esa oportunidad de correr, de competir, de hacerlo, ya sea por rendimiento o por salud o porque les gusta correr, porque quieren romper sus récords, y yo tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces creo que valorar
Bien.
esas competencias también generó como ese boost ahí como adicional
Sí.
para hacerlo mejor. Solo pensaba en que estoy acá, tengo una oportunidad que muchos no tienen, voy a hacerlo lo mejor posible, voy a disfrutarlo con mucha tranquilidad. Creo que estas dos carreras últimas que hice el año pasado, el Mundial y la Maratón, fue de las más con las que llegué con más tranquilidad, sin tanto nerviosismo ni ansiedad, porque son tan pocas que lo que pensaba era en disfrutarlas,
Bien.
digo, dar lo mejor de mí, porque no sé si puedo volver a hacerlo.
Bien. Bueno, interesante esa parte de la reflexión también, ¿no? Un sentido de gratitud, de pertenencia con el momento, con el estar en el momento. Y es interesante, digo, porque por ahí nosotros desde afuera, los aficionados y todo el público, runner, los veo a ustedes como maquinitas, ¿no? Son deportistas de alto rendimiento, de élite. Y por ahí uno piensa, uno tendería a pensar tramposamente que ustedes no disfrutan, que ustedes siempre están pensando, que ustedes siempre están presionados a ganar, que ustedes siempre están presionados a tener que correr fuerte. Y en realidad, quizá también ustedes tienen ese momento de disfrute y eso es importante porque eso lo transmiten a ustedes. Eso lo transmiten a ustedes y es un mensaje muy lindo para quienes corren por afición. Por salud física, por salud mental, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan complicados, ¿no? Donde es tan trascendental el tema de la salud mental. Yo insisto mucho y soy hasta pesado con el asunto, pero me parece que, si bien siempre fue importante, después de la pandemia, ha dejado como un tendal de problemas de salud mental y es interesante que ustedes sean los que bajen ese mensaje, ¿no? Más allá de lo que podamos escribir nosotros.
Sí, y aquí hablando, sigo
Sí,
recordando
sí,
cosas de la
sí.
pregunta que me hizo de que me ha dejado la pandemia, y pienso en otra, y ya lo había dicho antes, ya lo había mencionado en alguna ocasión, y es que la pandemia me dejó y me demostró que me gusta correr, y
Bien.
que me gusta correr, no solo por rendimiento, por mejorar, por correr rápido, por ser el mejor, por ganar, sino que me gusta correr, porque recuerdo el año pasado que estábamos encerrados, que no había ninguna competencia, que no tenía compromiso con nada, que pude dedicarme a descansar un tiempo, a no correr, a estar tranquilo, a no hacer nada, y corría todos los días en mi casa, corría en la banda sin ningún objetivo, me sentía bien, corría 30 minutos, corría una hora, un día corría una hora y media, y lo hacía porque simplemente me gustaba, me gusta, lo disfruto, lo hago con pasión. Entonces me di cuenta que me gusta correr, que seguramente si en algún momento dejo el alto rendimiento, seguiré activo en el deporte porque lo disfruto y lo hago con pasión.
Bien, bien, bien. Bueno, qué fuerte eso, ¿no? Refuerza un poco la teoría de lo que te comentaba antes, de que por ahí los vemos y en cierto modo es así, ustedes están como seteados para tener que correr fuerte siempre, ganar, representar al país y demás, ¿no? Y por ahí no tienen tiempo de interpelarse. Qué fuerte lo que me contás, me parece realmente muy fuerte. ¿Te interpelaste sobre la práctica más básica y rudimentaria que es correr, ¿no? Realmente me parece muy, muy interesante, Iván. Querido, una de las últimas, así ya te dejo ir a entrenar. ¿Cómo ves el estado del deporte sudamericano, latinoamericano? Porque yo digo, quizá no, quizá estoy equivocado, pero los resultados a los que estamos asistiendo puntualmente en el deporte latinoamericano, por ahí pueden ser un tanto mentirosos o no. ¿Mentirosos en qué sentido? Producto más del esfuerzo propio del deportista que por una cuestión estructural del deporte latinoamericano, ¿no? Por ahí estamos viendo performances muy buenas, no solamente en el maratón y en el medio maratón, sino también en la pista, en los saltos y en demás disciplinas. Y eso por ahí puede ser, digo, te lo pregunto, porque puede ser mérito propio total, siempre es mérito del deportista, y también puede ser parte de un esfuerzo colectivo, que el deportista se siente más a gusto, que tiene más apoyo. O en otros casos, el esfuerzo del deportista tiene que ser mayúsculo porque ese apoyo no está o cuesta. En el caso tuyo, de Colombia, digo, sin comprometerte tampoco, pero ¿cómo ves al deporte sudamericano desde allá, en Colombia y en general?
Hay de todo un poco, ¿no? Existen muchísimos casos y creo que la gran mayoría son deportistas que en sus inicios tuvieron que hacerse solo, su familia, sus padres son los grandes patrocinadores y digamos que los que lo sacaron adelante. En Colombia pues las cosas han mejorado muchísimo, el apoyo pues evidentemente ha crecido bastante, pues gracias también a los resultados que se han tenido, ¿no? Ya en Colombia ahí tenemos varios medallistas olímpicos y mundiales en atletismo, así que eso hace que el deporte y que exista un poco más de apoyo de la parte pública y privada, pero pues sigue habiendo el gran inconveniente de Sudamérica es que el deportista se tiene que hacer solo en sus inicios y ya cuando tiene resultados es que empieza a recibir algo de apoyos, ¿no? Creo que vamos mejorando, creo que toda esa evolución, seguimos creciendo. Sudamérica está mejorando en muchas cosas. Creo que nos hace falta un poco más en el tema de las competencias, de la organización de eventos, de juntarnos un poco más, porque en este lado estamos muy cortos de en ese sentido y tenemos que los atletas sudamericanos salir en busca de otras carreras de otros lugares, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, en el PRIS de Concepción de Uruguay se pueden hacer buenas marcas y seguramente si la organización se junta, si tiene un deseo, puede contratar una liebre para que haya una carrera más rápida, para que vengan más atletas y cada vez vaya creciendo, que sea un evento donde todos los años los atletas sudamericanos te decimos, no, vamos a ir a Concepción del Uruguay porque allá se corre rápido, allá ponen una liebre, va a haber un buen grupo y que se vuelva un evento donde tenga un siempre resultados importantes. Y no solo pasa con las pruebas de fondo, con todas las pruebas y en distintos países. Creo que te falta un poco más en la organización deportiva, en la gestión de eventos, para que sigamos creciendo como región, porque creo que los sudamericanos nos toca es o la Europa o América para buscar competencias y resultados importantes. Y aquí hay muchos lugares donde lo podemos hacer, pero falta un poquito más de esa organización. Y en el tema de apoyo, pues lo que decía, pues va mejorando, pero pues sí, pero puede ser muchísimo mejor, ¿no?
Bien, interesante que lo digas vos, que sos un corredor que ha participado de muchas competencias afuera, sobre todo en Estados Unidos. Y en el resto de Latinoamérica también, ¿no? Bueno, estuviste en Europa, en Polonia el año pasado, sos un corredor internacional, es interesante. Yo lo que digo, que acá tenemos mucho en Latinoamérica de espíritu meritocrático, ¿no? Que no está mal, no voy a subestimar ni desmerecer el mérito de cada deportista, pero acá se premia vos lo dijiste perfectamente, sobre el final o cuando las medallas aparecen, y no hay como una especie de sentido de equidad desde el comienzo, no hay igualdad de oportunidades como pasa, y yo también soy insistente con el tema, y vos lo habrás podido experimentar en Estados Unidos, ¿no? Donde desde temprana edad hay una igualdad de oportunidades. Después podemos criticar el espíritu feroz de competencia que hay sobre los chicos de la NCAA, pero digo, desde la base arrancan todos igual, ¿no? Y eso por ahí me parece que falta. Tampoco uno pretende de la noche a la mañana que Latinoamérica sea igual, porque no hay condiciones estructurales para que eso pase, pero sí se pueden imitar. Y vos lo dijiste muy bien recién, con un ejemplo concreto y reciente, los Grand Prix de Concepción. Digo, se corrió a un nivel, con un nivel de marcas y registros digno de Estados Unidos y de Europa, y con atletas latinoamericanos que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para venir, para estar, y prácticamente sin liebres, y se corrió en un nivel superlativo. Digo, una muestra de que cuando se juntan, cuando el atleta hace su parte, el esfuerzo, su entrenamiento, y los organizadores se juntan y lo charlan, aunque sea un poquito, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Pero bueno, me interesaba tu cosmovisión desde Colombia. Bueno, Iván, querido, te mando un gran abrazo y te agradezco de corazón de nuevo por estar en este podcast.
Con muchísimo gusto, George. Un saludo para todos los seguidores de Farley, a Estefanía también. Un abrazo y espero que nos vean.
A Estefanía Sportraits, que te sacó unos fotones ahí y las vamos a publicar luego también. Te mandamos un gran abrazo, Iván, y gracias de nuevo. Vale. Saludos para todo Colombia, gracias. Para tu hermano Mauricio también, que ya lo vamos a molestar también ahí.
Dale, dale. Abrazos, chao.
Abrazo grande y gracias de nuevo.
Vale.
Estos fueron The Farley Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farley, en Twitter, The Farley-OC, y también pueden visitar nuestra página web, www.de-farley.com. Hasta pronto y muchas gracias.